La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Hoy el Ministerio del Deporte de Colombia confirmó que Ramón Yesurún solo ha sido reelegido dos veces y su nombramiento queda vigente para el periodo 2026-2030.
O sea, se acabó la lora.
Se acabó la lora, pues la expectativa que tenían algunos. ¿Qué piensa usted, don Steven, de la decisión?
Pues si es una decisión en derecho, está perfecto. Aquí tiene que primar es el derecho, César. El derecho y la ley. Y si así lo estipula quien rige la normativa deportiva de Colombia, que es el ministerio, pues ok, está bien.
Claro, lo que pasa es que la ley del deporte, en su artículo, decía que un presidente de federación solo puede tener dos elecciones.
Dos periodos consecutivos.
No, sí, dos elecciones.
Dos elecciones, sí.
Dos elecciones. Resulta que el primer periodo que se discutía de Ramón Yesurún del 2015 no fue electo. No hubo elecciones.
Y luego se presentó dos veces y dos veces
se presentó dos veces y dos veces ganó. En ese primer periodo...
¿Esta sería la última?
Esta sería la última.
En la salida de Bedoya asume Yesurún.
Claro, asume Yesurún, pero como reemplazo. Exacto. No como elegido por los miembros de la Asamblea.
No hubo votación.
No hubo votación. Donde Leandro Castellanos, bienvenido, hombre.
Muchas gracias. Bienvenido a ustedes. También,
muchas gracias, muchas gracias. A usted que le ha tocado maciar leyes, ¿qué opina de la decisión?
Como dice Steven, es en derecho y la parte jurídica pues es clara. Lo que sí es que es un vacío gigantesco.
¿Por qué?
Pues porque si usted tiene una ley que es un poco más clara.
Pero la ley es suficientemente tácita, clara.
Pues podría decir y especificar por años y no por elecciones, que debería ser así la norma.
Bueno, pero
porque
ya es un
es
tema...
Que hay generas un vacío. Y el vacío
¿pero el vacío cuál es?
El vacío es que son dos periodos y medio. Y debería decir por
no,
dos
pero,
periodos.
No, máximo. Pero ellos hablan de dos elecciones.
Claro,
no hablan
ahí está
de
el vacío.
Entonces, no, hablan de dos elecciones.
Deja abierto.
Además, yo supongo que cuando se hizo Liche la ley del deporte, pues nadie estaba pensando que alguien podía reemplazar a otro porque se fue a la cárcel.
Sí, yo creo que ahí, a ver, más que un vacío, yo quiero entender un poco lo que dice Leandro y es como... debería ser diferente el reglamento, la ley.
La ley del deporte,
exactamente.
Sí.
Exactamente, pero pues si no es
pero
así.
Lo que sí aplaudo es que bueno, se acabó por lo menos la lora.
Sí,
y lo que,
ya,
está,
ya,
porque
ya dejaron la lora.
Se viene al
pero
fútbol
además,
todo esa polémica alrededor.
Sumémosle algo, y es que hubo elecciones y él ganó.
Claro.
O sea, es que además no es que se esté imponiendo, sino quienes son los encargados de elegirlo, les fue suficiente el balance de gestión presentado por Ramón Yesurún en el último tiempo al frente de la Federación Colombiana de Fútbol, estaban satisfechos y lo reeligieron.
Fue elegido con aplauso,
exacto.
¿No? Reelegido con
además,
aplauso.
Además, porque es que lo presentado por Ramón Yesurún de la Federación fue muy bueno.
Sí, campo, pero además hay un detalle que me parece que es fundamental para tomar la decisión independiente de lo que diga la ley y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Resulta que la imputación la hizo el Cúcuta Deportivo. El representante fue Juan Carlos López, expresidente de Millonarios. Y resulta, campo, que el Cúcuta Deportivo, en esa elección que menciona Liche, votó por la reelección de Ramón Yesurún.
Sí, o sea,
que
lo fue, eligió y después arrepintió. ¿Cómo fue?
Uno no sabe, pero creo que eso... Eso demuestra que hay una situación que no fue correcta.
Ay, con el señor uno nunca sabe.
Don
pescando
Campo.
Río revuelto.
Claro, representante del señor Cadena, ¿no?
Sí.
Don Campo. Ya viene Campo. Ya viene Campo.
Ya viene llegando.
Bueno, don Giovanni, ¿está don Giovanni ya o todavía no?
Sí.
Sí, don Giovanni.
Sí,
¿cómo le ha ido?
Aquí estamos, César.
¿Qué hubo, Giovanni?
Bien, César. Bastante bien. Un saludo para todos. No, esta decisión y esta respuesta del Ministerio del Deporte, lo único que concluyó es que ya despeja toda clase de obstáculo legal que había alrededor de Ramón Yesurún, de manera que está habilitado y puede continuar como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Esa es mi gran conclusión, porque en respuesta lo práctico es eso, que el ministerio avaló que Ramón puede seguir siendo como presidente de la Federación para el periodo que resta de 4 años.
Claro, ahora Campo, sí,
ahora
Campo,
sí, ahora, sí.
Ahora sí ya lo tenemos. Sí. Hay otro detalle que es importante. El impugnante tiene derecho al recurso de apelación, esta vez ante el Consejo de Estado, si lo considera. Lo que pasa es que después de haber votado por Ramón Yesurún y luego impugnado la reelección, no creo que lo haga.
No, y sobre todo que si dan el espaldarazo de que legalmente no hay problema, ya no tendría motivo por el cual impugnarlo nuevamente. O sea, lo que yo sí le digo es algo. O sea, está claro que hoy el fútbol te da una visibilidad que pocas empresas en Colombia te la dan. Y el cargo de presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, con los montos que se manejan y con las cifras que se hacen públicas sobre ganancias, inversiones, patrocinadores y demás, y también tiene mucho que ver, César, la exposición que tiene el cargo. Eso lo hace seductor. Es uno de los cargos más importantes que tiene el país. Yo sí creo que si es este el momento de aclarar legalmente cómo son las elecciones, cada cuánto se puede elegir, si hay que reformar o no algo, si no, qué tanta influencia tiene el Ministerio del Deporte en el marco legal de esa elección y demás, es el momento de hacerlo, porque a medida que avance el tiempo, va a ser mucho más interesante ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.
Oiga, soñé con campo.
¿Y qué soñó? ¿Se puede contar? A
¡Claro!
ver,
¿Qué
¿usted puede contar
soñaste?
todos los sueños o no?
Dice
¿Qué
que no se
soñaste,
cumplen,
Lisa?
¿no?
Sí, pues no cuento los que quiero que se hagan realidad.
Ah, ok.
Entonces,
Como
Pero
por
no lo
cábala. Es
cuente.
diferente, pero
Pero
es.
no lo
Ay, no,
cuente,
entonces no lo
entonces.
cuente. Mentira, sí, porque yo sí quiero que se haga realidad.
Entonces sí lo
¿Qué
va a contar.
pasó, Lisa?
¿Te
No
lo has
lo
soñado con.
cuente porque después
Liche
no
no
se
ha.
hace realidad.
Liche
No,
no ha
yo.
soñado conmigo?
No, pero es que yo
Liche sueña con
soñé
pistacho.
en una
Ni con Andrés
tarima
sueña.
viendo una banda impuesta. ¿En serio?
¿Ah,
Ese
sí?
señor Colombia, ¿qué?
El señor Colombia tiene físico, ¿no?
No le
Tiene
pusieron
físico.
corona, ¿no? Eso sí, no, no,
Tiene
capo. Corona
físico.
no había.
Bueno, don Santiago Muñoz,
No, banderas.
¿alguna consideración al tema del Ministerio del Deporte o no?
No, César, simplemente es que lo que dicen ustedes, si se rige bajo la normativa, estaba perfecta la reelección de Ramón Yesurún, si se llama de esa manera. Lo que sí es que desearle lo mejor en este tramo que le queda de gobernanza y que ojalá saque algún éxito en la selección Colombia de mayores o en una división menor.
Sí, bueno, ¿qué está pasando con Santa Fe que está jugando con Caracas en Barquisimeto, ¿no?
En Barquisimeto, sí señor, no lo hacen en Caracas por el tema de los sismos que hubo recientemente en Venezuela. Empatan 0 por 0 a esta hora, minuto 38 de partido. Caracas-Santa Fe tuvo las dos aproximaciones la tuvo el equipo de Caracas. Una al minuto 10, que atajó Andrés Mosquera Marmolejo, un remate desde la frontal. Y la otra también fue para el equipo venezolano. Minuto 27, una jugada del sector derecho, un remate dentro del área y atajó el portero del equipo capitalino abajo sobre el sector derecho. Empata también 0 por 0 Higgins contra Boca Juniors. Es titular Álvaro Montero y Sebastián Villa, bajo el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.
Bueno, Liche, y hoy está jugando el Bucaramanga, acaba de comenzar frente a Llaneros, segunda fecha de la Liga Betplay. ¿Qué tal empezó el
Juega
partido?
bonito.
Arrancando el minuto 9 ya en este encuentro en donde los primeros 5 minutos prácticamente la pelota iba muy en disputa, no se jugaba al piso, pero está bien, yo creo que también Llanero sale con una propuesta de salir con sus líneas un poco adelantadas, el Bucaramanga con bastante control del balón y asegurando la posibilidad de llegar al área rival.
Y hoy en la Copa, el Once Caldas le ganó 3-0 al Envigado, le había ganado 3-0 al Envigado, goles de Edwin Torres, de Juan David Cuesta y de Jorge Cardona, que está en muy buen nivel como zaguero central. Jugó bastante bien y superó al rival 6-0 el acumulado. Lamentablemente no pudimos ver el partido porque no lo transmitieron. Bueno,
César,
vamos.
¿sabe quién le fue bien hoy en Sudamericana? Al
Sí.
Bolívar de Alejandro Restrepo. Le ganó 1 por 0 al Gremio en el partido de vuelta, se
Uy, qué
clasificó 4
bueno,
por 2 y el gol
qué
lo
buena
hizo otro
noticia.
colombiano, Dayron Asprilla.
Qué buena
En
noticia
Brasil,
para
¿no? En
Alejandro.
Brasil, sí,
Brasil.
en Brasil, el
En
gato no menor.
Brasil. Ese
Y
es un triunfo
aquí
significativo.
justificando que Medellín pierda con un colero. Aquí, no, es que se llama Vasco da Gama, colero. No, es que se llama Vasco da Gama.
Es que es de
No gana de
Brasil.
cinco
Pero es
partidos.
que nadie justificó a
No,
nadie.
claro que
Nadie justificó a
sí.
nadie.
Ustedes son felices
Simplemente, no,
justificando. No,
simplemente
pero jugó mejor el Medellín.
dijimos que el Medellín había jugado bien. Ya, no más.
¿Pero cómo va a jugar uno
¿Jugó
bien
bien?
si es
No, no
el
jugó mal.
colero y lo elimina
Se
el
defendió
colero?
bien.
Una
Pero porque se aterra,
vergüenza.
No.
Liche. Un
Una
equipo
llegada. No.
que ante un club brasileño, allá, no haya permitido sin una sola oportunidad de gol,
Uy,
¿eso es
no, no.
reconocible de don Leandro o
Pero
no?
es
La
jugar
derrota
bien.
no.
Pero pues, yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, tenemos que empezar a exigirnos. Porque
¡claro!
Pero a ver, un momentico. Gracias, pero, a ver, gracias. Un momentico, señor Castellanos. ¿Usted cree que los del Medellín no se exigieron? ¿Que fueron allá de paseo?
Sino que no podemos aplaudir cuando no hay
resultado. Es que nadie está aplaudiendo.
No, pero tampoco me puede decir que jugó bien.
No, yo no lo aplaudí. Dije en el comentario que hacía un partido decente.
No, usted jugó bien.
No, bueno, el partido era bueno. No había permitido ni una sola llegada.
Oiga, pero qué bien por Restrepo. Restrepo hace parte de la camada de entrenadores que más adelante se puede pensar en ellos para un seleccionado colombiano. Y qué bien que él esté tomando la oportunidad internacional con un equipo que es grande en su país, pero que no es grande a nivel suramericano. Que esté tomando la oportunidad y vaya poco a poco obteniendo no solamente la espalda que se necesita para dirigir a un seleccionado colombiano, sino también los resultados y la experiencia. Bien por él.
Sí, Alejandro Restrepo está reemplazando a Robato en ese equipo. Bueno, les pregunto por el sismo que se ha armado entre FIFA y UEFA. ¿Usted cree, doña Liche, que Infantino va a retirar la propuesta de comercialización con los privados, como le dice la UEFA?
No.
¿No la retira?
No.
O sea que van a votación.
Sí, yo creo que van a votación, pero él no va a retirar. O sea, es que ya él se autoentrevistó.
Sí. No, él dio una declaración. Lo que pasa es que la gente la llama autoentrevista.
Eso fue una autoentrevista.
Pero es una declaración. Sí, pero ¿cómo que autoentrevista? ¿Él mismo se preguntaba?
Pues salían los letreros ahí con las preguntas. No por eso, pero...
Bueno, está bien, sí, se autoentrevistó.
En la autoentrevista que se hace, termina hablando, justificando, diciendo y ya está. Es una propuesta que está sobre la mesa, no la va a retirar. Ahora, lo que hay que pensar es si es cierto que la UEFA no participaría en los mundiales y en competiciones FIFA.
Entonces, aquí surge una pregunta, don Steven y compañeros. La propuesta sigue en marcha. Si la aprueban a favor... ¿Descartamos los equipos de Europa en el próximo Mundial y en las próximas competiciones?
Acabó el fútbol.
Yo dudo mucho que FIFA continúe con esta propuesta, porque ya con CONCACAF el comentario también es muy fuerte.
No, no, lo de CONCACAF, ojo que fue un fake.
No.
Lo fake. De CONCACAF, sí, lo sí, que se fake. Reprodujo fue fake.
No, fue una noticia alrededor de la postura de CONCACAF que estaba hoy reunida.
Es que hoy Mr. Chip replica una noticia de CONCACAF...
No, pero no es Mr. Chief.
Bueno, esa fue la que yo vi.
Yo la saqué de Mr. Chief. No. La noticia es que hoy se han reunido y que van a asumir votación de hoy a mañana. Eso es lo que yo tengo entendido. Y que la postura
de
la...
Pero tienen 50 días para pensarlo y analizarlo y estudiarlo, ¿no? La postura de CONCACAF,
pero no para decir si aceptan o no aceptan la propuesta, sino qué postura tienen frente a la situación. Ahora, yo le digo una cosa. No hay mundial. No existe la posibilidad de que haya un mundial sin europeos. No existe.
¡No existe!
No, por eso.
Entonces, creo que va a retirar lo ideal, además, lo conveniente, además, sería que retirara la propuesta y dijera, bueno, sentémonos todos.
Hagamos otra cosa.
Y hagamos otra cosa. Y desde el minuto cero, todos participan. Como tuvo que haber sido desde el principio. Porque me parece... que UEFA tiene mucho sentido lo que dice, ustedes construyeron algo que puede atentar contra el fútbol sin que nosotros hubiéramos estado presentes.
Porque se entraron por Times.
No menosprecien la capacidad negociadora de Infantil.
No, pues yo sí considero que primero es irrespetuoso lo que hace sin haber un consenso con sus afiliados.
Si bien es cierto, no pudo ser la primera muestra de su idea, no pudo ser la mejor forma.
Lo pero que parece los demás que fue que se filtró,
es que lo filtró de
por eso,
se filtró.
Entonces, lo que los demás están diciendo es, ¿por qué no nos invitas al diálogo? O sea, ¿por qué no nos invitas a participar de tu decisión? ¿Por qué la tomas tú? Vamos a hablar todos. Entonces, así las cosas, y como esto es intereses, dinero, participación, antes que todo, porque no creo que la postura ahora de Europa sea... una postura romántica del fútbol y por el bien del pueblo y por el bien del hincha. Yo creo que es que ellos quieren participar de la torta de otra manera. Entonces no menospreciemos la capacidad de negociación y de convencimiento que tiene Infantino, que es el dueño del balón, que obviamente necesita el apoyo de otros, pero él es el dueño del balón.
Mira, un detalle, César.
Sí, señor.
Es que esta es una propuesta muy, muy atrevida, hombre, porque es que el inversionista quiere aumentar su billete. Y cuando tú pones plata y los inversionistas privados se meten en el fútbol, ya las decisiones deportivas van a empezar a tambalear. Hay cosas delicadas, eso no es tan fácil así. Bueno, sí, se generan más recursos.
Pero Giovanni, ¿usted no cree que usted no cree que en FIFA no hay mucha inversión de afuera hasta este momento? Mire, hay muchas de las actividades de FIFA que manejan hoy los privados. ¿Y usted cree que eso está cambiando la decisión de lo que pasa en el fútbol?
Pero César, es que aquí cambia una situación. Mire, primero, lo que está pretendiendo entregar o comercializar la FIFA, que es los derechos de televisión que ya se hacen, el tema de patrocinios, que lo hacía directamente la FIFA, ahora lo haría una empresa diferente, la boletería, Y todo lo que se pueda generar de espectáculo, marketing y demás por parte de la FIFA. Si nosotros ya vimos, incluso vimos una declaración reciente con la situación de la tarjeta roja al jugador de Estados Unidos, en donde un integrante del gobierno de los Estados Unidos dijo, es que nosotros somos los dueños del Mundial.
¿Quién fue ese?
Entonces, ya le confirmo el nombre, en donde él dijo, es que nosotros somos los dueños del Mundial, nosotros lo estamos organizando. Entonces, también podemos influir en ese tipo de decisiones. Entonces, lo que se habla allí es que cuando quien pone la plata, ¿cierto?, que en este caso sería esa empresa y ese tipo de allegados o patrocinadores, exigirían que no es algo que esté sobre la mesa, porque la FIFA dice, yo voy a seguir manejando las reglas y lo que pasa en el campo de juego y el calendario y demás. Pero si yo soy el que estoy poniendo la plata, y eso es como en una negociación, venga, yo lo voy a patrocinar a usted, pero quiero que se vista con esta camisa, quiero que se ponga estos zapatos, quiero que a partir de hoy use este perfume, pues ya entran otro tipo de situaciones que se empezarían a negociar.
Pero a ver, claro, yo sé que hay temores y estamos partiendo de hipótesis, pero Campo, yo les planteo el tema de la siguiente manera. Si yo tengo una ferretería y la ferretería está quebrada, y tengo que traer dinero.
El fútbol no está quebrado.
Es que ahí es donde viene la diferencia. Y tengo que traer dinero, pues obviamente que el que pone el dinero pone las condiciones. Pero si Carulla va a dejar entrar algunos productos para ser vendidos en Carulla, y perdóneme que pongo, o no Carulla.
Porque Carulla es fantástico.
Si una gran superficie exitosa y poderosa trae unos productos para que se vendan en su superficie, ¿usted cree que quién pone las condiciones? ¿El que lleva los productos o Carulla?
Depende.
Si viene a hacer más plata de la que yo hacía, es muy probable que me diga que ellos son los que mandan.
Depende la gran superficie. Mire, cuando el César dueño Augusto. Del negocio es millonario, poderoso y no necesita dinero, entonces, no deja que nadie le imponga sus condiciones.
Entonces, ¿para qué? Si es millonario y es poderoso y cada vez hace más plata,
¿sabe para qué?
¿Para qué le entrega la platica?
Porque los más ambiciosos del mundo son los millonarios.
Que el fútbol es un deporte y dice la UEFA una cosa. El ánimo de lucro puede hacer que este deporte termine desapareciendo, termine hiriéndose mortalmente. Ahora, ya produce lo suficiente.
¿Usted cree que con más plata va a morir el fútbol?
No con más plata, pero sí se le pone a este deporte más competencia, menos competitividad, por ende, más torneos, más calendario, más lesiones, más explotación, pues usted sí está arriesgando la gallinita de huevo
usted,
de oro.
Mire, yo sostengo una cosa, que el problema entre Infantino y la UEFA es un problema de poder. ¿De quiénes son los que se quieren?
Entonces, ¿por qué CONCACAF se une?
Los que se quieren quedar, no, es que se pueden unir varios. Pero el tema de los dos, la pelea de los dos, mire, cuando Infantino propuso el Campeonato Mundial de Clubes, se hizo el Campeonato Mundial de Clubes en contra de una gran cantidad de asociaciones que no estaban de acuerdo. Pero cuando apareció el tema de que iban a repartir $1,000,000 en premios, ninguno protestó. Todos fueron, jugaron y fue un éxito. $1,000,000
Pero aquí están poniendo sobre la mesa mucha más plata y la UEFA y la CONCACAF han dicho no.
20
no
millones vamos, de dólares más no para vamos. Cada conferencia.
Sí, bueno.
No vamos.
¿Cuál es el temor? Que el fútbol se puede acabar porque hay más plata. ¿Pero qué ha dicho Infantino?
No, eso es tergiversarlo. Uh-huh. Se puede acabar porque un tercero puede llegar dominante sobre quienes han sido custodios del fútbol durante toda su vida. Eso sí que es distinto, sí, pero, a que llegue más plata, ¿no?
Pero
usted
pero,
dice,
pero ¿quién es
que
el
llega
que...
más plata?
Sí, pero a ver, pero vuelvo y repito, ¿usted cree que la FIFA Campo se va a dejar imponer condiciones?
César, yo lo que creo es que la FIFA ya tiene un antecedente en el manejo de los distintos negocios que ellos quieren darle a esa gran empresa. ¿Cuál es ese antecedente? El FIFA Gate. Y yo lo que creo es que Infantino y la FIFA está tratando de centrar todo en una sola empresa, porque es que los montos de dinero que se están manejando y lo que se habla alrededor de esos montos de dinero los está terminando involucrando a ellos personalmente. Ya lo del Mundial fue un aviso. Y yo lo que creo es que es lo que está diciendo es, muchachos, vengan, vamos a hacer una cosa. ¿A qué nos vamos a meter en este lío de estar manejando esto nosotros? Si nosotros manejamos las reglas, nosotros manejamos los campeonatos y vamos a darle a una empresa que nosotros vamos a escoger, que nosotros vamos a estar vigilantes, que nosotros vamos a custodiar y que se tendrá que acomodar a nosotros, porque eso es lo que ellos deben estar pensando.
Pero es que es Campo, además, es que las decisiones grandes de FIFA no las va a tomar Infantino, las van a seguir tomando las 211 federaciones, asociaciones, cómo van a tomar la decisión en torno a este tema de la presencia de agentes externos.
Lo que yo creo que la UEFA está haciendo es, ven y explícame cómo es este negocio.
Eso es lo que dice el comunicado.
No, ellos saben perfectamente
el negocio.
El negocio lo conocen perfectamente bien.
Simplemente de entrada dicen que es inaceptable la propuesta. De entrada dicen, es inaceptable la propuesta.
No, sí, pero yo sí compro un poco la idea de...
Es el consumidor.
¿Qué dice Giovanni?
Yo sí compro la idea y yo creo que es para iniciar una conversación. No, para una postura.
Ese no es un tema de conversación, César, Leandro. Ese es un tema
de poder. En el que menos piensas es el consumidor, en el espectador. Porque las entradas seguramente se van a encarecer. Es un riesgo altísimo para el
que consume.
Pues
ya, miren lo que pasó con el pasado mundial.
Es que no hay necesidad que las cosas de la FIFA valgan más para que se encarezcan.
Pero venga, pero se encarecieron.
Un espectáculo para consumidores muy pocos.
Pero es el mundial al que más gente fue.
Pero yo quiero ver en los futuros.
O sea, no había estadio vacío.
El tema de que vayan o no vayan, eso no va a dejar de pasar.
Eso tiene que ver con el costo de las entradas.
Y a la Fórmula 1 la gente va. Y a la Premier la gente va. Y a todas partes la gente va.
Los dos mundiales de más público han sido los de Estados Unidos. Y eso a la UEFA no le cae bien. La relación de Infantino con Trump, la relación de Infantino con los árabes. En los últimos años hemos visto un mundial en Qatar, un mundial en Estados Unidos. El próximo mundial será en Europa con 3 partiditos en América, pero el del 34 va a ser en Arabia. La UEFA está sintiendo que está perdiendo protagonismo en el tema. Mire, el mundial de clubes es una amenaza directa a la Liga de Campeones.
Pero no solamente protagonismo. Es que no tiene mucha presentación que usted tenga un calendario de repartición de sedes y tenga que darle una a Sudamérica por orden, una a Europa por orden.
No, pero eso ya no existe.
Y resulta... No, sí, lo había.
Lo había,
y
pero
resulta,
ya no.
No, pero pues claro, porque Infantino lo quitó. No lo quitó Infantino, lo quitó
el Consejo de FIFA.
¿Y cómo se lo quitó?
Lo quitó la votación de todos. ¿Por qué? Porque les ofrecieron un dineral.
¿Cómo se lo quitó encima siendo una extraordinaria?
¿Usted sabe cuánto costó el Mundial de Qatar?
Permítame, yo termino la idea. Y el señor pone a la Confederación Africana, a la Conmebol y a Europa en un mismo mundial para darle otra vez un mundial. Eso es lo que apunta otra vez a Qatar en menos de lo que canta un gallo. O sea, aquí se está vendiendo el fútbol. Tiene razón la UEFA. El fútbol se está vendiendo.
¿Y usted cree que Infantino para qué lo pusieron? ¿Para que hiciera 500 canchas en Ruanda y 500 canchas en Senegal?
O sea, que el fútbol no tiene ninguna labor social.
Claro,
ninguna.
Que la tiene, claro. Cero. Que la tiene, y la hace la FIFA.
Ninguna.
Y la FIFA reparte una cantidad de plata muy importante entre las federaciones para el desarrollo del fútbol como vehículo educativo. Y si no pregunte, mire, hasta la sede...
¿Usted cree que tiene sentido hacer un nuevo mundial en Qatar? Cuando hace 4 años lo hicimos allá.
¿Y por qué no?
¿Pero por qué otros territorios del mundo no lo pueden hacer?
No lo pueden hacer, pero ¿usted sabe cuánto costó el Mundial de Qatar?
¿Usted le parece...? Sí, pero
el tema, mire,
porque ellos tienen mucha plata.
El romance es perfecto.
Perdóneme, le están dando migajas a Conmebol, le están dando migajas con ese Mundial de las tres confederaciones, migajas a África, y migajas a Europa.
Mire,
Steven, ¿qué le parece a usted una berraquera?
No,
que se vuelva a hacer en Qatar.
A ver, pero es que esa no es una decisión de Infantino. César, la decisión de no turnar las sedes de los mundiales por continente fue una decisión del Comité Ejecutivo de la FIFA.
¿Por qué lo hacen?
Porque Qatar les ofreció toda la plata del mundo. El Mundial de Qatar costó $250,000.
España no está lista para hacer un mundial.
Claro, y por eso lo va a hacer.
Marruecos, vale.
Y por eso lo va a hacer. Pero y Portugal también.
Si le quitan un pedazo, un trozo para traerlo acá y
¿Cuál trozo? Si es un partido en Paraguay, uno en Uruguay y otro en Argentina, por favor. Eso no es un trozo. De 104 partidos. No, que va a ser impresentable.
Le quitan un trozo.
Es impresentable hacer tres partidos en Sudamérica.
Está perfecto.
Eso sí.
Un trozo a Europa. Y le dan una migaja, porque usted lo acaba de admitir, una migaja a CONMEBOL.
Sí, eso no está bien.
Pero entonces, ¿usted qué es lo que está defendiendo?
No estoy defendiendo que la FIFA es un negocio y que al señor Infantino lo pusieron para fortalecer el negocio.
Pero fortalecer el negocio, hoy no hay sino dedos señalantes sobre Infantino, que no ha cometido ningún ilícito, ni más faltaba, pero sus maneras han sido señaladas y están hoy en el ojo del huracán. Pero es que basta ver hoy, entre un segundito al New York Times,
a todos, esas son las narrativas que se vuelven bolas de nieve. En Argentina, en el Mundial, se hizo una narrativa clarísima que Argentina lo estaba favoreciendo la FIFA. O sea, mostraban a Infantino aplaudiendo los goles de Argentina. Que Argentina iba a llegar a la final para ganar la final. Yo le pregunto, ¿Argentina ganó la final?
Es una narrativa.
Messi fue el mejor jugador del Mundial.
Narrativa.
Messi fue el goleador del Mundial.
Yo nunca dije esa bobada.
La narrativa
corresponde también al hecho de haberle quitado durante un mundial de fútbol una tarjeta roja a un jugador de Estados Unidos.
No, eso es gravísimo.
¿Dónde está el máximo amigote de Infantino?
Eso es fatal, eso es gravísimo. Pero es que, a ver, yo les hago una pregunta.
No me hable de narrativos cuando he hechos fácticos.
Yo les hago una pregunta y le hablo de un hecho fáctico. Don Leandro, usted que es un empresario y que es un concejal de Bogotá serio y honesto.
Debería llamarme al Consejo de Bogotá en un debate que a mí me gustan los debates.
¿A quién?
A mí.
Yo les digo algo. El discurso sobre Sudamérica suena muy bonito, es muy inclusivo, pero el fútbol ya demostró que acá en Sudamérica nosotros no podemos organizar.
Pero el señor Steven Arce quiere hacer
lo
un mundial.
Lo siento en el alma.
Ahora sí no hizo un mundial.
Ya lo hizo.
Salvo Brasil. Hombre, como Argentina.
Y lo hice
no
en el
2014.
Argentina vea, no puede
acá
hacer
en Sudamérica. Acá en Sudamérica no existe la capacidad de estadios, no existe el modernismo en los estadios, no existe el modernismo en las comunicaciones, no existe el modernismo en los viajes, no existe la capacidad de inversión del Estado sobre el campeonato del mundo, porque esa gente no paga nada. Ellos no pagan nada en el campeonato del mundo. Y un país suramericano que diga es que yo le voy a pagar a la FIFA tantos miles de millones de dólares, ese presidente queda descabezado en ese momento. Eso aquí es imposible hacerlo. Así que yo creo que ese es un discurso que hay que dejarlo de lado, porque es un discurso fantasioso. Sudamérica
mismo,
no puede hacer
lo mismo que decían
mundial.
En México, que México no podía hacer un mundial de fútbol. Yo nunca lo critiqué.
Y los que estuvieron...
Pero,
que
señor Augusto, por el Internet.
No, por la organización.
No,
yo critiqué.
La organización de México y la organización de
Estados Unidos. También fue muy mala.
Estados Unidos.
Los que estuvieron en México y los que fueron a México criticaron las sedes del Mundial de México.
¿Pero qué? ¿Vinieron en completo? ¿Se le canceló? ¿Qué partido se canceló?
Steven, la organización fue terrible,
y en Estados Unidos también pasó en muchos lugares.
La logística y la organización del Mundial fue un desastre toda.
Y eso que lo hicieron y eso
que lo salvó
Canadá.
Acá no se puede hacer. Eso está claro. Es que eso es
Brasil.
A ver,
es absurdo pensar.
A ver, cuando uno
que
le dieron.
Argentina y Colombia van a decir: nosotros le vamos a pagar a la FIFA tanto, pero además la FIFA me exige hacer una inversión tetra, hiper, mega millonaria para poder realizarlo. Porque es que no solamente lo que toque pagarle a la FIFA, porque la FIFA además se lleva todo. Todo.
Y no pone un peso.
No pone un peso, pero se lleva todo. Toditico lo que. Y la inversión de los estadios, las carreteras, los centros deportivos, de concentración, hotelería, logística, todo lo debe poner el país.
¿Usted cree que Eslovenia, Eslovaquia, Montenegro, Croacia pueden hacer un mundial?
Le voy a decir una cosa. Sudáfrica hizo un mundial. Lo hizo solo, ¿sí o no?
Era otro tiempo.
¿Lo hizo? No. ¿Lo hizo solo? ¿Sí o no?
No, era otro tiempo.
No, era otro tiempo. No. Es un cuanto a mundiales, un cuatro mundiales.
Era otro tiempo. No, señor.
Maestro, eso no era ni en 1980 ni en 1970.
Era otro tiempo.
Bueno, déjame hablar.
Era otro tiempo.
Producto Interno Bruto. Usted que es político y ya se la sabe. Argentina.
No, pero no lo trate así.
No, estamos en un debate.
Eso no es un pecado.
¿Y qué tiene con los políticos? Oiga.
Sí, tiene un político al lado.
Tengo otro aquí al lado.
Además, Campo no es político. Campo no es político. Campo es técnico.
Producto Interno Bruto 2010. Argentina, 423 mil millones de dólares. Sudáfrica, 417 mil millones de dólares. Y ustedes dicen que no se puede hacer un mundial cuando hay un país que incluso un Producto Interno Bruto superior al otro.
¿Y usted cree que esa es la referencia para entregar la sede mundial?
Por favor,
entonces, ¿cuál es la referencia según ustedes?
La referencia es la plata. Es la plata que
puede estadio que usted puede hacer en 2 años.
Es la plata. ¿En 2 años?
Claro,
pero por favor.
Yo te voy a empezar por decir algo. El mundial.
Bueno, listo, acaba el fútbol. Que se lo den a los bancos y listo, se acabó esto. Para que Campo y el señor Londoño estén felices.
No es que estemos felices, estamos analizando la situación. Esto no es de felicidad o de tristeza.
El fútbol es lo menos importante de la vida. Eso es un entretenimiento.
Ah, pero ya vas a filosofar.
El fútbol es lo menos
importante. Cifras. Sin filosofía.
¿Sabes cuánto tendría que invertir Colombia? Por ejemplo, Colombia en modernización de estadios.
No, pero yo no estoy hablando de Colombia, yo no mencionaba.
Mire, estamos
hablando
de Sudamérica. Argentina solamente tiene un estadio por encima de 60 mil de capacidad.
El estadio Monumental de Río.
El único, por eso.
Y hay uno que queda al interior. Hay uno que queda al interior que no utilizan.
Y la gente está.
Solamente dos estadios.
Podrida en plata en Argentina.
Dos estadios.
No. El presidente Perón, creo que se llama.
Sí, ese. Hay uno que queda.
Steven, no me tomo mentiras. Hoy Argentina no puede hacer un mundial.
Tampoco. La situación de la que viene Argentina de tantos años pasará.
Un país endeudado.
4 décadas por ahí.
Perfecto. Si Argentina. Les voy a poner entonces esto sobre la mesa, majestades.
Pero ¿por qué nos insulta? Trátenos bien. Aquí no hay ningún reino de Granada.
Está bien, señor.
Ya que me iba a decir.
Magistrado.
No menos.
Mire.
Los magistrados son muy respetables.
Si hoy no se puede hacer un mundial en Argentina, ¿cierto? Que para mí lo podrían hacer.
No.
¿Por qué hoy sí se puede hacer en Marruecos cuando está en una crisis tan tenaz que hoy salieron 40 mil personas a tirarse al mar para llegar a España?
¿Usted sabe cuántos partidos va a haber en Marruecos?
Si están
en ¿Usted sabe cuántos partidos va a haber en Marruecos? Entonces, va a haber menos que en México.
Perdón. Pero
que lo de México sí fue triste.
Pero va a ser sede alterna.
Como Paraguay, Argentina y Uruguay. Sede alterna.
Pero va a ser sede alterna. Eso lo hicieron simple y llanamente para tener los votos, quitarse de encima las presiones de dos confederaciones al tiempo.
Ah, bueno.
De los africanos y de los de la CONMEBOL.
Eso sí es plata y es el negocio. Pero, Steven, dejémonos de pendejadas, de verdad. O sea, es absurdo pensar que en este lado, excepto Brasil, podamos hacer un mundial. Por lo menos no en los próximos 50 años.
A ver, un dato, Santiago.
Un dato. Desde Sudáfrica 2010 al mundial que acaba de terminar, el costo de organizar un mundial aumentó en un 207%.
Imagínense.
El presupuesto de Sudáfrica, fue de 3.900 millones de dólares y el de el Mundial 2026 superó los 12.000 millones de dólares.
¿Y usted sabe cuánto costó el de Qatar? 250 mil millones de dólares.
Claro, tiene toda la plata del mundo.
Una pausa, señor juez, y ya seguimos.
La polémica.
Santiago, ¿qué pasa con Santa Fe? ¿Cómo está jugando?
Minuto 49 de partido, ya se juega la parte del segundo tiempo, todavía el global lo maneja el equipo Cardenal 2-0, 0-0 el empate en Barquisimeto, el manejo del partido lo tiene todavía el equipo local, el equipo de Caracas, y las que le mencionaba en el primer tiempo, tuvo las dos aproximaciones más claras el equipo de Caracas. Santa Fe juega de momento a lo que pueda surgir de la contra.
¿Y el Bucaramanga, Liche?
En Bucaramanga una posibilidad de gol que se tuvo al minuto 25, pero lo que ocurrió sobre el minuto 11, la salida de Juan Castilla para el equipo visitante, la entrada de Juan Castilla por Marlon Sierra, quien fue sustituido por lesión, y al minuto 15, Omar Albornoz también sale lesionado del Atlético Bucaramanga, que además termina con mucho dolor. Quien ingresa es John Freddy Salazar.
Campo.
César, en Marruecos se está construyendo el gran estadio de Casablanca.
115,000 espectadores.
Ellos lo van a terminar en 2027. 115,000 espectadores. ¿Sabe cuánto es el costo que tienen sin adiciones, que seguramente le harán adiciones a esos contratos?
Sí.
1,000,000,000 de euros.
Y es un solo estadio para los partidos de Marruecos, que van a ser muy poquitos, menos de 10.
Va a competir aquí contra eso.
Menos de 10. Mire,
el otro aquí enredado con la construcción del Campín.
Mire,
pues
Leandro.
Es que no tienen. ¿Cuántos clubes tienen estadio? ¿Dónde? Solo uno.
Leandro, el romance en el fútbol se acabó hace mucho rato. Hoy el mundo del fútbol y el mundo de los negocios se mueve en torno a la situación y a la exigencia financiera que van demandando ese tipo de negocios. Al señor Infantino lo nombraron para que consiguiera plata, para que le diera billete a las asociaciones. Lo consiguió. ¿Y sabe por qué lo reeligieron? Porque les ha dado mucho dinero.
Es que el balance financiero de la FIFA debe ser impresionante.
Impresionante como el de la Federación.
Igual.
Cuando Ramón César Perú, en la asamblea de febrero les dijo, mire, mi gestión es esta, sede en Bogotá, sede en Barranquilla, lo uno, lo otro, plata para el fútbol, para los torneos, y tengo en el banco 99,000,000,000, unánimemente
César, ¿cuál es la confederación más exitosa en cuanto a dinero en el mundo?
Yo creo que la UEFA, no hay duda.
O sea que lo de la UEFA es unos brutos hoy diciendo no, que porque...
Es que el tema no es de brutalidad,
se a
Steven.
Este negocio,
es
el tema
entonces
es una
guerra de poder.
Es una guerra de poder.
Pero
es una guerra de poder total.
Estoy diciendo,
pero yo sí
los
mire,
de la UEFA
Infantino,
ustedes, entonces no saben
las
de
decisiones de Infantino han afectado directamente a la UEFA. El tema del Mundial de Clubes, primero con 24 equipos, ahora para el 2027 con 32. La Superliga, aunque Infantino no estuve de acuerdo con la Superliga. Públicamente se filtraron algunas conversaciones de Infantino con los líderes de la Superliga, con Real Madrid, con Barcelona, con Inter y con un equipo de Inglaterra.
Yo sí entiendo que sea una guerra de poder, pero lo que no estoy de acuerdo es la manera en como Infantino está haciendo.
Ah, no, esa es la papaya que da Infantino.
¿Y usted me puede decir?
Porque ese tipo de negocios no se pueden manejar independientemente,
o sea,
sin el consenso de las confederaciones.
¿Usted me puede decir entonces qué pitos CONCACAF? ¿Por qué CONCACAF se opone si CONCACAF le acaban de dar un mundial de fútbol, la consiente, chuchuchu?
No, es que tiene todo el derecho del mundo a oponerse. Es que hoy
entonces,
la tendencia
entonces, la
del mundo
del
es a decir el
poder,
fútbol se está acabando,
queda.
Lo están comercializando exageradamente y están priorizando vorazmente el dinero sobre el fútbol.
Pues,
y eso es cierto.
Es curioso,
en eso la voracidad de Infantino no se puede discutir. El hombre tiene el signo pesos en la cabeza.
Que un generador de ingresos para las federaciones en el mundo tenga tantos contradictorios, especialmente en la UEFA. Más allá del tema, porque el billete
compra todo. Eso no se entiende,
todo.
Sino desde la ambición
no
por el poder, Giovanni. Es la única razón.
Venga, pero César, pero UEFA,
a usted le van a dar plata y se pone bravo.
Ah, pues, UEFA, eso no lo entiende nadie.
UEFA no juega finales de torneos en Asia también.
Sí, claro,
UEFA
también.
Juega finales de torneo en esa Supercopa y esas cosas.
Y las copas se fueron a Arabia, de todos los...
Exactamente.
Las ligas
y yo
importantes
que
de Europa.
Una final, yo fui a cubrirla a... Se me olvida hasta el país donde fui. Una final fue Sevilla-Barcelona. Y eso fue en Georgia, por allá. Fue esa final. Ellos también lo han hecho.
Pero eso
ellos
fue la
también
liga.
Lo han hecho.
Y eso es la liga.
No, la liga.
Pero las ligas todas se han ido afuera.
No, señor.
Mire, la liga de España.
Dime exactamente qué competencia fue, por favor.
Creo es la competencia en la que se enfrentan ganador de la Europa League con ganador de la Champions. Se enfrentó Barcelona contra Sevilla. Y fuimos en el canal
porque
de
sí recuerdo,
a Georgia.
Porque sí recuerdo que la liga
final.
Lo hizo y
a
eso
Tiflis.
Fue un quilombo.
No,
eso fue
señor.
Un problemón tremendo.
La UEFA lo hace. Fuimos a Tiflis a cubrir esa final.
Ahora,
vaya, quítele un peso a la UEFA a ver qué dice.
Ahora, ¿qué
vaya, quítele un peso a Seferín.
Ahora, ¿qué tiene que ver las manzanas con las peras? Aquí
que son frutas.
Que la UEFA...
Pero aquí se está hablando de una división de quien maneja el tema de explotación.
Bueno, les hago esta pregunta.
Derechos.
Pero es que una de las cosas, uno de los argumentos que se dio fue más partidos, lesiones. A la UEFA eso tampoco le ha interesado, porque la UEFA ha movido sus finales por Asia, las ha movido por lugares de Europa que no son tan futboleros tampoco.
Y viajes larguísimos.
Y todo es por el tema del dinero.
Ese es el lío. Es que lo increíble es que la UEFA,
ese no es
que se ha beneficiado enormemente del tema económico con el fútbol esté protestando porque le va a entrar más dinero al fútbol. Yo les pregunto lo siguiente.
No, gol de Santa Fe.
Gol de Santa Fe.
Gol de Santa Fe, sí señor. Nahuel Bustos, César, ¡gol! Pone el gol.
La voz joven.
¡Gol de Santa Fe!
Ah, no.
Ruge León, vea. Ruge León en el estadio de Barquisimeto y suena porque gana Santa Fe. Santa Fe tiene uno. Santa Fe tiene uno con Nahuel Bustos. ¡Qué buena jugada! Cero tiene Caracas en Copa buena Sudamericana contra. Y aumenta la ventaja.
Nahuel bien Bustos entonces, minuto 56, pone el gol de Santa Fe en condición de visitante contra Caracas. Una contra, lo que decía, estaba jugando Santa Fe a esperar y Nahuel Bustos fue el que lideró esa acción de ataque, descargó en un compañero y luego este mismo define desde el sector central del área. 1-0 gana Santa Fe en Venezuela, 3-0 la serie, lo espera River Plate.
Muy bien, esta última pregunta para cambiar de tema. Leandro, ¿usted cree que peligra la presidencia de Infantino, que se puede caer?
No. No, porque igual lo avalan los resultados, sobre todo los económicos. Y aparte, yo considero que este Mundial fue un éxito total.
Un éxito total, por donde lo mire. La gente tenía desconfianza por los 48 equipos, pero Liche, el Mundial fue un éxito independiente de los errores y las fallas organizativas.
Sí, es verdad. Y creo que, a ver, los votos en la mayoría de las 200 y tantas... ¿200 qué?
211, pero ya hay 55 de UEFA y 50 de la CONMEBOL, de la CONCACAF.
Bueno.
O sea, ¿faltarían 10?
Por ahí.
Pero tiene, en este momento, no se han pronunciado.
Pero CONMEBOL va a estar ahí.
Exacto.
Entonces, no, CONMEBOL, África y Asia.
Ahí están los de...
Asia no sé, esa es la
Asia,
gran duda.
Asia con un mundial recientemente en Qatar y uno por venir en Arabia, pero olvídate pensaba, que van a estar.
Pero eso pensábamos de CONCACAF que acaba de...
Pero yo lo de CONCACAF todavía lo tengo ahí en remojo.
Sí, yo también estoy sorprendida.
Yo tengo que esperar.
Lo que decía Campo cuando iniciamos esta discusión, este debate... Es muy cierto, la capacidad de negociaciones, y algo nos ha mostrado Infantino, es que es el rey
del negocio,
de que todo lo hace posible.
El rey del negocio.
Un príncipe y todo el mundo queda feliz y lo aplauden y le dan premios por la paz.
Ahora, lo que pasa es que hace cosas absurdas. El tema del premio por la paz para Trump no tiene ningún sentido.
No, eso es ridículo.
Haber hecho una negociación sin contarle a las asociaciones, o por lo menos a las... confederaciones, eso no está bien.
¿Pero qué pasa?
Lo que pasó en el Mundial puede que Infantino no tenga que ver.
Se lo filtró The Times.
Claro, porque era un tema que se venía estudiando y se lo iban a presentar ya cuando estuviera maduro a las diferentes asociaciones, porque igual el tema iba a ir a votación. Steven, ¿se puede caer Infantino o no?
No, caer no. No. Pero la propuesta yo sí la veo muerta ya.
Sí. Liche, ¿usted qué piensa?
No, Infantino no se cae. Y yo creo que va a negociar, o sea, tal vez no la misma propuesta, pero él va a lograr el objetivo.
Mire, yo creo...
¿Usted cree que de verdad la UEFA lanza semejante amenaza en vano?
¿Usted cree que Steven, con el tanto por ciento de la empresa, se retracte en algo o así la UEFA que ganó?
Póngale, claro, no, eso va a pasar, no va a pasar. Eso va a pasar. El negocio se va a hacer y la UEFA va a decir triunfé. Porque obligué a la FIFA a hacer un negocio diferente. En condiciones diferentes.
Ah, eso sí que puede pasar.
No, pero las condiciones diferentes, por favor.
Steven, espere un momento. Que lo quiten, que renegocien, que miren que por esto favor, no vaya un Steven. Tercero.
Steven.
Vaya
unas condiciones. Es que el tercero es el que da la plata, no la FIFA.
Es una maquilladita. No,
claro
no,
que el tercero aparece. Lo único, mire, lo que tiene...
Yo dudo bastante.
Que la tinta sea negra y le ponga tres comas al final...
O tres ceros.
Le la voy a FIFA... poner la tinta gris pero y le pongo
que,
la
La FIFA le garantiza diciendo... a la UEFA que no va a haber poder en manos de los nuevos inversionistas.
Pero es que ustedes están diciendo que no va a quitar, que el proyecto no se va a caer.
Yo creo que no se cae.
Va a caer.
Yo creo que no se cae.
Uf, no tiene ningún futuro.
¿Qué piensa Campo sobre Infantino?
A mí con Infantino me pasan dos cosas. Primero, yo nunca vi un presidente de la FIFA con tanto poder político más allá de lo que ocurrió en 78 y 82. Pero nunca lo vi. O sea, Avalanche tenía otro tipo de manejo, Blatter tenía otro tipo de manejo, pero no perdamos el foco de que Infantino metió en un mismo recinto a Trump, la presidenta de México y el presidente de Canadá,
y metió
que se odian,
festejo,
que se odian, metió, Campo, que se odian, y los puso, y los puso en la misma línea, Trump, en la misma fila.
Metió a Trump, o sea, metió a Trump. Eso no pasa pero, ni siquiera en pero, el Super Bowl.
Pero perdón, metió a Trump en el último en año se han reunido un montón de veces
sí,
los tres.
Sí, hacía, metió, mire, hacía... Pero, 24 pero eso, horas le había subido los aranceles lo al 50% a Canadá eso, y puso al primer ministro en la final.
Eso hasta te lo acepto, que el presidente de la FIFA se reúna con el presidente de un país organizador del Mundial. Es normal. Lo que es anormal es que meta al presidente en la tarima de festejo de la... O sea, sí. si Pedri no se avispa, si Rodri no se avispa, Trump levanta la copa.
Pero
si
Infantino lo sacó.
Casi que no la
Infantino
quería entregar.
Sacó a Trump de la foto.
En el Mundial de Clubes pasó igual.
Lo sacó en el Mundial de Clubes, pues, se le coló. Y posó en la mitad con...
Sí, ya, pero a mí no me Trump quería estar ahí.
Pero venga,
Trump quería levantar la copa.
Pero la audacia ahí es del presidente de Estados Unidos.
Está emocionado.
Él sabe perfectamente que tiene el sartén por el mango contra Infantino y contra cualquier dirigente de lo que sea.
¿Y usted cree que eso es menor? ¿Tener una relación tan estrecha y tan cercana con el presidente del país más poderoso del mundo?
Lo que pasa es que parece que fuera una astucia de Infantino. No, la astucia es de Trump.
Que
como muy bien lo dijo...
No minimices a Infantino.
No, yo no lo estoy minimizando, pero tampoco lo estoy glorificando. Ahora, el señor al que ustedes aplauden, hombre... Eso a mí no me parece presentable, eso, que un señor, por más que sea el hombre más poderoso del mundo, está en medio de la celebración de un equipo de fútbol,
eso es lo que estamos diciendo.
Es impresentable. Tan impresentable es que la Federación Española de Fútbol, la Real, lo eliminó en Photoshop.
Pues claro, pero o sea, por eso
están,
mismo.
Ustedes están diciendo eso que es no una berraquera.
Es que no lo estamos diciendo como una berraquera, lo estamos diciendo como un logro político que hay que destacar.
Exacto. O sea, eso,
¿le parece poquito juntar a tres mandatarios que no se pueden ver?
Sí, claro, eso es un logro político de Infantino.
¿Cómo que no se pueden ver si se reunieron? Se han reunido un montón de veces.
No, pues muchísimas.
Ideológicamente totalmente distantes.
No, totalmente distantes.
¿Cuándo el deporte había unido a tres presidentes así en un evento? A ver.
Bueno,
pero si los Juegos Olímpicos lo hacen.
Bueno, ya voy con Giovanni, que vamos a tocar el tema del Junior. Vamos a tocar el tema del Junior después de esta pausa.
La polémica.
Sin duda que la eliminación del Junior, aunque fuera un torneo que de pronto no le interesara de la Copa del Play, fue un suceso. Giovanni, ¿cómo sintió, cómo recibió la hinchada la eliminación del Junior en ese torneo? Y si la idea de que era un torneo que no nos interesaba realmente hizo carrera.
César, un golpe anímico fuerte, sobre todo porque esto trascendió fronteras. Mire que diarios importantes como L'Équipe, Olé, en el Brasil TNT, reseñaron la decepción del hincha y de que un equipo como el bicampeón sufriera un revés de su cantera, porque esto hace parte de las estructuras formativas del Junior. Que sí, son dos equipos, uno en la A y otro en la B, pero es la misma organización. Y ha sido un tema donde el técnico ha quedado en el centro de la crítica, porque evidentemente Junior tiene que dar el ejemplo. Un equipo con esa nómina debió trascender, debió pasar esta serie, así sea por penales, pero no caer con el Barranquilla. Ahora, no se ha muerto nadie, no hay ningún problema, al técnico no lo van a remover, nadie está pidiendo la salida del técnico, pero sí hay una especie de incomodidad enorme del hincha porque no se esperaba este resultado indigno.
Ahora, realmente, Leandro, el torneo no le servía a nivel de premios al Junior, porque el Junior está clasificado a la Copa Libertadores y el premio es la Copa Suramericana. Pero yo pregunto, si no le servía en lo que tiene que ver a los premios y al resultado final, ¿por qué pone una buena base del equipo titular en el partido ante el Barranquilla? Porque la puso.
Y porque aparte la obligación del grande es ganarle al chico, ¿no?
Al chiquito, claro.
Y aparte,
no,
pues,
la obligación del grande es ganar todo.
Se supone que es su cantera. Entonces tendría que marcar una diferencia entre lo que viene para Junior, que son los que están formando ahí, y lo que ya está en el equipo prime del Junior de Barranquilla. Yo creo que sí, sin duda, la gente está incómoda y con justa causa. Si usted lo ve por otro lado de cómo compiten y por más de que son cantera, salieron a dar lo mejor cada cuadro, chévere, por juego limpio. Pero la diferencia tiene que ser marcada por Junior. O sea, no hay forma de que su cantera le gane el cupo a avanzar en la Copa.
Ahora, ¿qué le dice a usted, Steven, que Alfredo Arias haya dicho: me encanta que el partido que perdimos haya sido contra el Barranquilla?
Pues porque la base del Barranquilla es una base muy joven. Me imagino que estará haciendo referencia a que bonito ver esa clase de ejemplos. Que unos pelados que estaban contra las cuerdas porque enfrentaban al bicampeón y una nómina muy superior, lograron sacar adelante este capítulo. Entonces es bonito resaltarlo. Yo creo que se está haciendo referencia a eso.
¿Usted estaría tranquila, Liche?
Pues con ese... No, es que es impresentable. O sea, más allá de que no le interese, y yo lo dije desde ayer, no me interesa el torneo porque yo ya juego Copa Libertadores y esto da Suramericana. Hey, el Junior es un equipo grande.
Ahora,
y,
¿qué tanto?
Y así sea su cantera, entonces eso se ve feo. Entonces digamos, ay no, ¿para qué pasa?
Hasta con el equipo suplente, Junior tenía la obligación de ganar.
Con la suplencia, con absoluta seguridad.
Claro.
Ahora, el problema puede ser Giovanni también, que es que recibió 5 goles de un equipo juvenil prácticamente.
Claro. Claro, son los mismos patrones defensivos que se vienen presentando, errores tras errores en partidos tan sencillos cuando tú adelantas el bloque, atacas y te desproteges atrás. Siempre ha sido eso. Ahora, ganó 2 títulos con esa misma situación, con errores defensivos y siendo demasiado ofensivo, pero la gente, César, ya a Alfredo Arias le ha cogido el bajito, como decimos, en el sentido de que, profe, hay que escuchar, hay que tener un poquito de oído, escuche. Da la sensación que no escucha a la gente.
Sí, señor. Don Santiago, ¿qué está pasando con...?
¿De verdad le van a ligar a Alfredo Arias algo? Sí, no.
Eso es de los jugadores, la verdad.
Es que no escucha. No, el tema no es de Arias, el tema es de los jugadores.
Lleva 2 títulos consecutivos y es que no... Pues si no escucha a la gente, lo está haciendo perfecto, no sé.
El tema es de los jugadores.
El tema en Junior es de los jugadores.
Sí, no hay duda.
O sea, que la gente no tiene derecho a criticar.
La responsabilidad es de ellos. Hay técnico, no tiene nada que ver.
Tiene derecho a decir lo que quiera como el técnico, ignorar las críticas.
¿Cómo? La gente tiene derecho a decir... Porque es la que paga la boleta, señores.
Tiene derecho a criticar y a decir lo que quiera. Pero el técnico también tiene derecho a saber a quién escucha y a quién no. Si no le da la gana de escuchar, está en todo su derecho porque tiene 2 títulos consecutivos de liga.
Bueno, esa eliminación de Junior no es una responsabilidad total.
Que lo critiquen si quieren.
Don Santiago. No, yo no veo ningún técnico que haga cambios porque la hinchada le diga.
Sí, que
eso pase, que se retire.
Todo lo contrario, los técnicos son tan tercos que entre más le pidan, los jugadores, los hinchas, menos los ponen.
Pero si también Giovanni había dicho que Arias no tenía problemas en el camerino, Liche, y que no lo escuchaban. Ah,
eso
ya pasó.
Eso siempre se dice que es un equipo clavo
pasado. Y terminó siendo campeón. Y eso no lo
había dicho.
Ahora va a decir que Arias tiene que escuchar a la gente para ver.
Ya eso es clavo pasado.
Es que
yo no estoy trayendo eso al presente.
No.
Eso es clavo pasado.
El que sabe y el que decide y el que tiene que asumir la responsabilidad es el técnico. Y no puede poner a escuchar la gente. Puede que la gente tenga razón en su crítica.
Es un técnico haciendo encuestas para los jugadores.
Cada vez que comienza un semestre, los jugadores de Junior dan ventaja en los campeonatos.
Sí, 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 sí.
Y más con 2 títulos atrás.
Y eso es una falta de seriedad. Ah, bueno, que ya después queden campeones, se aplaude.
Claro.
Pero esta eliminación es todita de los jugadores.
De los jugadores. Campo, gracias, don Santiago. ¿Qué pasa con
Minuto
Santa Fe?
Minuto 71 de partido en Barquisimeto. Sigue ganando Santa Fe 1-0 con el gol de Nahuel Bustos. Juega más ofensivo el equipo de Caracas. El partido de ida de los octavos de final será 11-13 de agosto. La vuelta 18 o 20 de agosto.
A todos gracias. Nos vemos mañana. Chao.